Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí en Conexión CIJ, en la voz soy Luis García y les invito a que participe con nosotros al 618-827-1214, la línea de acceso para que interactúe con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de una área de atención de la psicología que es la terapia cognitivo-conductual y por eso les invitamos a que cualquier duda que tenga con toda confianza la puede hacer a través de esta línea de teléfono, el 618-827-1214. También estamos a través de Facebook Live en Radio UGED 100.5 FM, totalmente en vivo. Puede ponernos un like, un comentario, alguna pregunta, con toda confianza también esta línea es para todos ustedes. Y el WhatsApp para aquellas personas que no quieran por ahí dar su nombre o que no se vea por ahí expuesto, puede hacerlo a través de esta aplicación de mensajería, que es el 618-278-3176. Se lo repito, 618-278-3176, para que usted pueda tener esa interacción con nosotros. Y bueno, como les comentaba, pues vamos a hablar de una área de atención que en Centros de Integración Juvenil la tenemos. Nosotros llevamos a cabo una intervención a través de terapia cognitivo-conductual con los pacientes que tienen problemas de adicción y también una terapia racional emotiva. Son dos áreas que han funcionado bastante a través de varias décadas en las cuales hemos tenido éxito y por eso es que invitamos el día de hoy a dos psicólogas que están aquí presentes para poder compartirnos y exponernos toda su experiencia y darnos a conocer que realmente esta área pues es funcional. Y para ello pues les voy a pedir que se presenten por sí mismas. Está Diana, está Reina, y yo voy a pedirles que por favor nos compartan primeramente quiénes son, de dónde egresaron, qué han hecho, toda una trayectoria para que la gente las empiece a identificar. Diana, adelante.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también allá a todos. Y pues sí, mira, yo soy licenciada en psicología. Mi nombre es Diana Itzel Ibarra Bretado. Soy egresada de aquí de la universidad, de la Excelente. Universidad Juárez, del estado de Durango, orgullosamente. Y pues ya egresé hace algunos años. Hace algunos ayeres.
No contemos eso, por favor, solamente que fuimos de aquí de la UGED.
Fuimos de aquí de la UGED. Tengo mi preparación, mi carrera se ha preparado bajo el área clínica y también pues actualmente estoy haciendo mi maestría en terapia cognitivo-conductual e intervención en crisis. Y también, bueno, he tenido algunos otros, estoy certificada en psicología deportiva también, y pues también he tenido algunos diplomados, talleres, la base neuropsicológica, neurorehabilitación de los trastornos de personalidad. Y pues también actualmente tenemos una clínica, hace poco cumplimos el aniversario en clínica, y ahí trabajamos con niño, adolescente y adulto, y pues viene la parte del neurodesarrollo, entonces también tengo una formación también ahí en parte de diplomados y certificación en neurorehabilitación de trastornos del neurodesarrollo.
Excelente, Diana, creo que es muy importante que la gente conozca que hay profesionales de la salud que están preparados, que no solamente es el dar un consejo, el dar una sugerencia, sino que viene con un respaldo científico. Así de es. Alguna retroalimentación que se haga es por algo, ¿no? Y así para es. Que puedan tener confianza en que hay personas que realmente están capacitadas. Muchísimas gracias, Diana. Reina, bienvenida también y bueno, platícanos de ti ahora.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reina Cosío. Yo soy terapeuta en comunicación humana. Yo soy igual egresada de la UGED. Y pues también Excelente. Igual, el mismo año que Dianita.
Ok, no hagamos cuentas todavía de eso.
Actualmente pues tenemos esta clínica que se llama Red Cognitiva, donde hacemos un trabajo pues profesional ambas, donde damos planes de intervención para procesos rehabilitatorios. Yo estoy en toda el área de lenguaje, aprendizaje, parte pues también de esta parte de... Estoy especializada, en neurorehabilitación, que también viene con la parte de los niños con autismo, con algún diagnóstico. Nosotros, pues yo soy la parte rehabilitatoria, por así decirlo. Okay. También, bueno, estoy especializada también en integración sensorial, que pues es todos los sentidos, que va parte también pues de las emociones y pues el cómo nos comportamos, ¿verdad?
Así es. Oye, Reina, ¿qué importante es esto que acabas de mencionar? Te digo porque lo observamos nosotros en centros de integración juvenil, cómo los pacientes que llegan a tener un consumo de sustancias, hay una alteración, un choque o bien una destrucción a nivel neuronal. Y luego algunas conexiones a nivel de coordinación, de habla, en la vista, en algunas reacciones o reflejos, pues realmente se ven afectados. Claro. Y nosotros dentro del proyecto que tenemos, aparte del tratamiento y la rehabilitación, es precisamente buscar esa regeneración celular o bien dar esa rehabilitación a algunas zonas que están dañadas, y es parte de lo que se realiza. Nosotros conocemos a nivel general algunos ejercicios mentales o juegos que por ahí se puede ayudar para estimular esta parte de la regeneración, pero ahorita ya nos hablarás más a fondo de, claro, de cómo se trabaja esto ya desde la especialista, para poder ahondar y saber que la gente a veces tiene en la mano mucho más cosas de las que imagina, sí, que piensa que tiene que ser a veces solamente medicamento, pero tenemos, sí, herramientas y recursos a nivel personal, incluso a nivel familiar, como algunos juegos tan sencillos que pareciera que pueden ayudar bastante. Sí. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí presentes, y me comentan que es de Ready Cognitiva, ¿sí?
Sí. Sí.
Ready Cognitiva. Yo ahorita preguntaba, ¿por qué Ready, no? O sea, ¿qué quiere decir? Ya me explicaron ahorita antes de entrar aquí al aire, me suena muy lógico, la verdad, hasta ahorita que me lo mencionan, pero ¿cómo nació esta idea? ¿Hace cuánto que empezaron con este trabajo y cómo les ha ido? Quien quiera exponerlo.
Bueno, sí, es un trabajo, es un proyecto que hemos estado pues realizando y soñando también hace mucho tiempo. Empezó a dar forma hace aproximadamente unos 2 años, pero tenemos 1 año que ya abrimos ya a público en general. Pero pues yo creo que hace unos 2 años que empezamos con esta idea, que empezamos ya a prepararnos tal cual, a ver pues todo lo que se necesitaba, también a justo empezar como a hacer la divulgación, ¿no?, de la información, prepararnos nosotras, porque ese es uno de los objetivos con nosotros ahí en la clínica en Ready, que no es nada más que entre el paciente y trabajar por encimita, lo esencial, ¿no? Yeah. Es justo que tú estés preparada y que puedas darle un plan terapéutico al paciente, porque no es el plan terapéutico igual para todos.
Claro.
Entonces, sí, pues este proyecto nació yo creo que hace como unos 2 años,
sí,
y hace 1 año ya empezó como a formarse así tal cual. De hecho, hace poquito cumplimos el aniversario y pues sí hemos tenido una buena respuesta, que pues la verdad es que hemos visto mucha demanda, ¿no? Y eso también nos llama mucho la atención, que es otro de las cosas que nos tiene como muy interesadas en el área clínica, al menos de mi parte, yo creo que también de la parte de Reinita, porque la demanda tanto en niño, adolescente y adulto es muchísima. Entonces, pues ese es prácticamente una pequeña historia de mi parte de ahí de Ready, y el nombre pues ya también tendrá
su origen.
Tiene su origen. Pues como tal mi nombre, y es el nombre también de Reinita.
Una fusión, ¿verdad?
Ajá, eso fue una fusión. Ready, Reina, Diana y la parte cognitiva, porque justo es eso, ¿no? A veces entendemos, por ejemplo, en algunas áreas entendemos el significado de cognitiva como la parte de pensamiento también, o la parte conductual también, sí, pero si se fijan es una palabra que engloba muchísimo, engloba muchas áreas, la parte neuro, la parte de habla, la parte de memoria, todo. Entonces, se nos hizo bien ese nombre, fusionando nuestros nombres, pero también fusionando el amor por la clínica.
Claro, y qué padre es que tengan esta opción la comunidad con respecto a la posibilidad de ayuda, porque hay muchas alteraciones o muchas reacciones que de repente parecieran también verlos normalizados, ¿no? Es que claro, así ha sido desde pequeño, es que sí, así reacciona, es que no pasa nada, o sea, generalmente se ha tenido una permisividad en cuanto a ciertos actos que pareciera que no son delicados. Sin embargo, ya cuando vamos a dar un diagnóstico o una intervención por algo que detona algo que llama la atención o que es una alarma, nos damos cuenta de que tras bambalinas pues hay muchísimas cosas, sí, que claro, estaban ahí de por medio y que nunca se fueron atendiendo, ¿no? Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, tenemos ahí en Centro de Integración Juvenil un paciente que tiene consumo de marihuana muy alto, y uno de los diagnósticos que no se ha atendido desde la etapa temprana de su vida, o sea, estamos hablando de 5 o 6 años, que ha sido diagnosticado con un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, y que ya estaba diagnosticado, sin embargo, no se ha atendido correctamente. ¿Por qué? Porque pareciera que es normal, porque es así de berrinchudo, su comportamiento siempre es de esa manera. Entonces, se ve como normalizado, ¿no? Reina, en este caso, o sea, la gente tiene que ser sensible a lo que sucede. O sea, no podemos decir que las cosas son pasajeras, sino que debemos tener un poquito de alarma en cuanto a ello y saber que podemos apoyarnos, que no solamente ya con el golpe, con la nalgada, con el regaño es suficiente, sino que tenemos otras alternativas para poder apoyar, ¿no?
Claro. Realmente lo que nosotros hacemos, y me imagino que también en muchos centros,
sí,
es entenderlos, ¿no? Partimos de cómo es el niño, la persona, el adulto, lo evaluamos y vemos qué áreas en específico hay que trabajar. Claro, hacemos una historia clínica. En esta historia clínica, pues vemos cada detalle desde que nació. Entonces nos regresamos. Correcto. Hasta el embarazo, y ahí vemos, a ver, pudo haber afectado esto, 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 y nos encargamos, a ver, ¿qué vamos a evaluar? Porque es cuidar, aparte que cuidamos a la familia, cuidamos a la persona, cuidamos el dinero, cuidamos esta parte que, como dices, que puede llegar a ser algo mucho peor después, en parte de no saber por dónde empezar, de no saber cuál es el origen de o la causa principal de estas conductas, y que pueden ser mediante pues la terapia cognitivo-conductual, que puede ser algún problema sensorial, que puede ser problema de atención, de memoria, inclusive, pues son correcto, todos los factores que nos derivan otras áreas. Entonces, nosotras, pues tenemos, aparte, hablándoles un poquito de la historia, trabajamos mucho en cuidar, o sea, en esta parte humana de decir, bueno, ustedes están preocupadas como por su familia, o sea, por su hijo, por su sobrino, entonces tenemos que cuidarlos en este aspecto de, bueno, aquí en Ready les vamos a trabajar, aunque no vengan a eso, y les detectamos alguna otra cosa, lo vamos a trabajar desde a fondo, ¿sí? Porque pues tenemos ese mismo interés, parte de lo que nos hace ser socias, amigas, es este interés como por las personas y decirles la verdad más que nada, y que puedan tener un avance significativo, incluso darlos de alta. Es como la principal, el principal motivo.
Sí, esto es una coordinación que se realiza de forma interdisciplinaria, que eso es muy padre, porque cuando se trabaja en conjunto por diferentes áreas de la salud, eso fortalece el crecimiento, el desarrollo y sobre todo la salud, bueno, el curarse, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no es el nombre correcto, sin embargo, lo utilizo ahorita. Diana, el detalle de algunas reacciones, pues también tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? A veces, sí, por ahí una reacción realmente no tiene que ver con un berrinche, realmente no tiene que ver con una conducta de que se enojó por que lo nada más no lo dejaron ir a algún lado. O sea, hay emociones de por medio que a veces traemos esa fractura, y yo creo que la pandemia nos hizo como voltear a ver realmente lo que estaba sucediendo, cuando antes era muy fácil disfrazarlo, y que la pandemia nos transparentó esa posibilidad, y que ahora podemos identificar que esas emociones hay que trabajarlas, hay que gestionarlas, hay que acomodarlas, sí, y hay que saber pues atenderlas, ¿no? Entonces, claro, es algo muy importante que también desarrollan ahí.
Sí, de hecho ahorita que tomas el tema de la pandemia, actualmente justo también la demanda que tenemos es de adolescentes que les tocó vivir la pandemia, por ejemplo en las escuelas, pasar su o terminar su secundaria en pandemia, y eso también los ha afectado muchísimo. ¿Por qué? Porque ya cuando pasan ahora sí otra vez socializar, ahí es cuando viene ahora sí el choque como de esta parte emocional, ¿no? Estoy muy ansioso, no sé socializar, la baja tolerancia a la frustración, que empiezan como este sesgo, no sé, de oye, es que tiene muchísima ansiedad, pero es que es mucha, oye, pero es que no te puedo quitar la ansiedad. O sea, no, es que yo vengo porque ya no quiero estar ansioso nunca. No podemos quitar la ansiedad. Es parte de estas emociones, que justo cuando no nos familiarizamos con las emociones, cuando llegan es algo súper desconocido, y entonces nos genera más estrés o nos genera más frustración. Y el punto o objetivo de la psicoterapia también es pues parte de la TCC, ¿no? Que no quitamos las emociones como tal, pues claro que nos volvemos resilientes a estas situaciones, ¿no? Que pasan, y conocemos más las emociones, nos familiarizamos más con ellas, al punto de que si llega una situación que me genere mucha ansiedad, pues ya es familiar. Decimos, bueno, ya sé que esto me va a generar ansiedad, pero eso, familiarízate con la ansiedad, familiarízate con el enojo, conoce el enojo. Y justo son emociones que durante pandemia pues nos ha traído un gran ahí movimiento emocional en los adolescentes. Claro. O sea, y ahorita hay mucha demanda justo de ansiedad social, ansiedad generalizada, ansiedad, o sea, ya grave, porque justo no saben socializar o se les dificulta muchísimo. Y esto pues genera más problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decía mi compañera Reinita, cuando entran con nosotros les hacemos una entrevista inicial,
sí,
en la que pues justo vemos pues los datos personales, datos más relevantes. Cuando es con niños, nosotros hacemos una entrevista inicial para infantil, donde tomamos en cuenta los datos más relevantes, tanto del embarazo y desde antes del embarazo. Los primeros años de vida, que eso es súper importante, los primeros 3 años de vida, si caminó, si gateó, si no gateó, si hizo algún ruido, si no hizo, hasta... ¿cuánto tardó en llorar? ¿Lloró inmediatamente o no lloró inmediatamente? Hasta el colorcito. Pero cuando usted lo vio, tenía un color así como rosito. No, es que sabe que tenía como un moradito así en el dedo. Eso ya es también una señal, ¿no?
Entonces,
dentro de esa entrevista, pues justo como decía mi compañera, recabamos mucha información que ya cuando vemos o analizamos más bien recabamos toda la información, nos damos cuenta que parte emocional también es parte de otras áreas, por ejemplo, sí, parte sensorial, parte también de comunicación, parte de de exigencia también por parte de los familiares, porque oye, es que ya tiene mi niño 3 años, pero todavía no habla, pero es que yo quiero que hable, oye, pero es que le pongo la ropa y empieza a llorar muchísimo, pero es que yo quiero que no se enoje porque yo, pero sí tolera la ropa de verdad, o sea, sí es el enojo de verdad, y es eso, ¿no? También, pues, psicoeducar, o sea, claro, si te fijas la parte emocional, pues es un mundo de información.
Okay. Y bueno, ahorita seguimos hablando todo esto, o vamos a ir a un espacio que tenemos para nuestros radioescuchas para seguir ahorita en el siguiente bloque compartiendo esta información tan valiosa que ustedes nos están brindando. Le mandamos un saludo a Alma Cavazos, a Matilde Bretado, a CH Camilo, que también están aquí por Facebook Live viéndonos. Pónganos algún comentario ahí, pregúntenles a las invitadas algo que ustedes consideren que tengan duda. Aprovechen ahorita el momento. Vamos a un espacio y regresamos con ustedes.
Carlito, siéntate porque ya viene la luz verde.
Mira, mamá.
¿Qué te sientes?
Pero mira, mamá. ¿Qué están haciendo esos muchachos? ¿Qué es eso amarillo que tienen en esas bolsas? ¿Qué es esa cosa verde que le ponen a esos papeles? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué calientan esas cucharas? Mamá, ¿por qué huelen esos trapos? ¿Por qué se inyectan en la calle y no con el doctor? Mira, mamá, unos ya están dormidos.
¿Tú qué le contestarías? No lo sabes, ¿verdad? La falta de información en nuestros hijos es la primera debilidad contra este mal. Para protegerlos, primero infórmate tú.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gob.mx.
Hoy les traigo una receta para disfrutar la vida, porque el túnel más oscuro también tiene una salida. Yo tuve una infancia triste, la más dura, decía yo. Tenía miles de problemas, nadie nunca me apoyó.
Hicieron una droga para borrar mis problemas.
Mentirosos,
sin decirme cuántos males me vendrían a causa de ellas.
Mentirosos,
mientras más las consumía, mi vida se iba perdiendo.
Mentirosos,
como una piedra en un río más profundo me iba hundiendo.
Mentirosos,
me dijeron eres nuestro, ya nunca podrás salir.
Mentirosos,
que perdido en adicciones viviría yo hasta el fin.
Mentirosos,
no creían que hubiera gente que me tendería la mano.
Mentirosos,
para disfrutar la vida como un hombre nuevo y sano.
Ahora que yo ya estoy limpio, te doy este buen consejo. No le creas a cualquier gente, sino
vete en ese espejo. No importa la edad que tengas, si eres mujer o eres hombre, para que vivas tranquilo y seas tú el que lo logre. Que te engañen si te ofrecen su veneno. Mentirosos, que tú tienes en tu alma toda la energía de un trueno. Mentirosos, para vivir y amar mucho sin necesidad de nada. Mentirosos, y si quieren obligarte, mándalos a la fregada. Mentirosos, si tú sientes que tu vida se ha llenado de problemas. Mentirosos, no te dejes, no te rindas, busca siempre cosas nuevas. Mentirosos, la vida vale la pena si la vives de verdad. Mentirosos, lo bueno cuesta trabajo, no te canses de luchar.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y estamos hablando con profesionales de la salud de Redi Cognitiva. Sí, ay, pues, estoy así como tratando de pensar en que sí lo diga correctamente, Redi Cognitiva,
sí, ¿verdad?
Sí. Entonces, me platicaban que es bueno, ya su primer aniversario que tuvieron, sí, con este proyecto. Han tenido casos de éxito, o sea, ha habido muy buena respuesta por parte de la comunidad y qué bueno que optan por ir a buscar este apoyo. En cuestión de algunas reacciones que se han tenido por parte de los usuarios que ustedes han recibido, ¿cuáles han sido los más típicos en cuanto a tu área, Reina? Que la gente a lo mejor dice, bueno, es que ¿qué tal si tiene esto y a lo mejor ahí no lo atiende, ¿no? O sea, ¿qué, sí, qué puedo llevar, qué pueden atender, vamos, para que la gente identifique cuáles son los alcances que ustedes tienen?
Okay, bueno, ahorita, en este tiempo, yo creo que nos han llegado más niños y hasta adolescentes con selectividad alimenticia. Es un tema que, claro, viene desde niños por la parte sensorial, el hecho de no tolerar texturas, no tolerar aromas, que también viene desde la pandemia, niños pandemia, el hecho de no tocar, de salir, de lluvia, tierra, toda esta parte del encierro nos trajo varios problemas que se va directo a la selectividad alimenticia. Llegan casos, wow, donde solamente comen una quesadilla, donde comen, pues no comen carne, no comen verduras, no comen frutas, donde comen puras comida chatarra, y eso se ve implicado en la nutrición, que es importantísimo. Yo les explico a los papás y a veces no los llegan ya adolescentes, entonces van haciendo hábitos y claro, no se trabaja desde temprana edad, que es por eso decimos el neurodesarrollo, es muy importante ver señales de alerta. Entonces, ahorita son los casos que nos han llegado, pero en conjunto con otros diagnósticos, con un TDAH, con autismo, esta selectividad alimenticia solamente por una causa sensorial, y eso se acompaña con la parte emocional, es decir, el no poder, el comer algo, pues ya de grandes me causa alguna reacción emocional, el no poder convivir, el no poder estar con mi familia. Entonces es por eso que hacemos este trabajo en conjunto, porque ya va el área emocional y sí, yo la parte sensorial, que también nos deja conductas emocionales que a veces dicen es parte de crianza, pero realmente esa persona no tolera el comerse un chayote, no tolera olerlo, y es entenderlos y trabajar en ello.
O sea que no es tan normal que realmente nada más les guste la comida chatarra, sino que algo está sucediendo,
sí,
a nivel
así
neurológico.
Es. Si ya no, si no come carne, si no come
separa
frutas, verduras, separa la comida, la ve y dice, sabes que no quiero, tiene este efecto nauseoso al verla, ya son señales de alarma.
Algo está sucediendo. Sí. Y ahora tenemos familias que tienen una diversidad de funciones, ¿no? O sea, papá, mamá trabajan, están fuera de casa, los cuidados de los niños, o sea, los que están en constante desarrollo, pues los atienden o los tíos o los abuelitos, o sea, tenemos condiciones en las cuales ya nuestro desarrollo ya es totalmente diferente a décadas pasadas. Entonces las condiciones también cambian, y aquí tiene mucho que ver, ahorita lo mencionabas, Reina, que me llamó la atención la parte de que a veces la familia no está presente, y en lugar de querer el alimento quisieran la nutrición afectiva que esperan, pues, de papá, de mamá, ¿no? Entonces hay ocasiones en las que también esta ausencia, esta distancia tiene mucho que ver para estas reacciones, ¿no? Y que a veces se va identificando a través de las pláticas y que de las sesiones que se van teniendo a nivel terapéutico, se va encontrando esa información en donde realmente es necesario que haya esa cohesión y que haya ese vínculo otra vez, esa reconexión, ¿no?
Sí, claro, porque uno, como, bueno, siguiendo a lo mejor el tema un poquito también de la alimentación, hay ocasiones que creo que ahorita lo estábamos platicando en estos días, donde no nada más se trabaja con el niño, se educa a la familia, y bueno, es que yo estoy con mi hijo nada más 2 horas, pues entonces se trabaja con el cuidador principal, que es lo que Reinita también así ha trabajado, pero en el área de emoción, en el área de psicología, afecta mucho, ¿no? Porque este sentido de pertenencia de los niños, en donde, oye, bueno, con mamá van a convivir, o tareas, no, es que con mi mamá la veo nada más en la noche y eso para dormir, y bueno, ¿y con quién está? Es que en la tarde va mi tía, y luego pasa mi abuela, y luego pasa esto, y luego pasa alguien más, y luego ya ve a mi mamá. Entonces, hay diferentes también conductas, ¿no? Las conductas que tienen los niños, de repente también llega justo a afectar a la familia, a la familia nuclear, porque entonces también tenemos una mamá que está desesperada, porque oye, es que conmigo el niño no quiere estar, claro, pero está con la tía y está súper bien, pero es que con la abuelita lo consiente muchísimo, y pues yo soy más rígida, y entonces eso también hace una ambivalencia emocional, ¿no?, con el niño. Entonces sí, todo eso tiene mucho que ver, por su sentido de pertenencia, por la tolerancia a la frustración, por también el cómo adaptarse también a su área, a sus iguales también, porque pasa, también nos han llegado algunos casos de niños que no conviven con sus iguales, y cuando ya pueden convivir con sus iguales se frustran muchísimo desde chicos. Y también esta psicoeducación con los papás, ¿no? Que como no tenemos, bueno, tenemos varios cuidadores, o hay varios cuidadores, a veces vemos de más esta emoción. Si el niño está enojado, oye, es que nunca me había hecho este berrinche, claro, nunca jamás. Nunca, pero después pasa la abuelita con él y dice, es que a mí siempre me hacen los berrinches. Y ok, entonces esa parte también sesga un poco el conocer a la emoción de tu hijo, ¿no? Entonces en esta parte de psicología, pues sí es súper importante no nada más trabajar con el niño, sino educar a los papás, educarlos. Esta parte de tu terapia cognitiva conductual, como dice toda la terapia, pues es conductual. Entonces se les encarga tareas en casa. Yo siempre les digo a los papás, mire, con nosotros es el 5-10%. El resto, el 90% es en casa. Aquí vienen 50 minutos y una vez a la semana.
Claro.
Entonces el resto es en casa. Yo les puedo dar todas las herramientas, pero tenemos que educar también a papás.
Qué difícil a veces es hacer ese encuentro con los padres de familia, porque pues generalmente se tiene la idea de que quien hace el acto es quien está mal y lo llevo nada más para que me lo arreglen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y ahí se lo dejo y, oiga, salió de la consulta y salió igual, o sea, entonces usted no sirve, ¿no? Entonces,
claro,
qué difícil es hacer el encuentro con ellos para poder llevar a cabo un proceso en el cual tengan que hacer cambios todos, ¿no? Cada quien lo que le corresponde, y esta psicoeducación me parece muy importante en la actualidad, porque ahora tenemos pues personas digitales, ¿no? Ahora todo lo quieren a través de lo digital, y cualquier cosa es a través de lo digital. Y las personas, hay muchos adolescentes, muchos niños que no tienen esa socialización persona a persona, pero ¿qué tal en los aparatos? O sea, a través de los videojuegos interactúan con infinidad de personas y muy bien. Entonces ahí se escucha que están gritando, que están riendo, que se están peleando, pero es a través del aparato. Esto también lleva a un cambio a nivel neurológico, que de repente pues tenemos que ir atendiendo y hacer ejercicios para que podamos decir, oye, tenemos que hallarle funcionalidad, porque estás apagando un área, o sea, no la estás dejando trabajar y la otra la estás estimulando demasiado, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja con estos ejercicios? O sea, ¿cómo les dices, Reina, así de que, oiga, vaya y juegue a la lotería, porque eso le va a ayudar a,
no sé. Son puras actividades de atención de memoria, juegos lúdicos, rompecabezas, un Jenga, la parte motriz, el lanzar pelotas, lanzar cosas, todo tiene que ver con entrenamiento. O sea, lo que jugábamos de niños nosotros, ¿qué jugábamos? ¿Qué canicas? ¿Qué al fútbol, a la
eso
pelota?
Eso es reciente, ¿verdad?
Claro.
Sí, es reciente. O sea, no hace muchos años que jugábamos
eso
a eso.
Hace 2 años.
Bueno, jugábamos a las canicas.
Sí, claro. Pero son actividades que realmente la coordinación motriz, la fuerza,
claro,
la percepción.
Sí, el leer un libro ahorita.
Sí,
bueno, son puros audiolibros.
Tiempo en pantalla hasta nos desregula el sueño. Uh-huh. Es un tema importantísimo, pero pues ahorita no hay mucho conocimiento de ello. También el sueño es una de las principales funciones que debemos de cubrir. Aparte del alimento.
Justo, o sea, eso es lo que iba a comentar. Yo, por ejemplo, justo a mis pacientes o cuando hacemos esta orientación a padres o esta entrevista, les explicamos a los papás, ¿no? Porque me dicen, mira, es que lleva como unas 2-3 semanas sin dormir. O sea, bueno, mira, se duerme a las 12, ¿a qué hora se levanta? Pues se levanta a las 5. Señora, no me estás durmiendo. O sea, me estás durmiendo 4 horas, en medio, casi 3, porque duramos toda una hora para poder quitar estímulos.
Claro.
Entonces, realmente no me estás durmiendo. Mínimo tenemos que dormir unas 7 horas, como mínimo. Entonces, dentro de estas etapas, pues también sí hacemos esta psicoeducación también a los papás, y a veces hasta les cae el 20, oye, sí, con razón, siempre ando yo bien enojada. Y yo, claro, me estás durmiendo. O la parte de alimento, ¿no? Oiga, pero si come bien, pues sí, o sea, sí me como mis 3 comidas, pero ¿qué come? Pues en la mañana una manzana, y luego en la tarde, ¿qué come? Pues en la tarde me compro un burrito. Y yo, ok, va. Pero justo esta parte del alimento también es importante, ¿no? Porque son los puntos que, como de emergencia, les digo yo a los pacientes, que si tenemos un puntito de sueño y un puntito de alimento súper elevado donde no dormimos, pero tampoco estamos comiendo, o estamos picando ahí nada más todo el día, tenemos que bajar esos piquitos. Claro. Porque viene toda la parte neurológica y también la parte pues interna, ¿verdad? De nuestro sistema. Pues todo nuestro sistema, se me cuenta nervioso. La palabra, está nervioso, sí, porque también ahí viene pues el tema del cortisol, sí, entonces el estrés, y dices, es que no duermo, entonces justo, ¿y qué haces? Esta higiene del sueño, ¿qué estás haciendo cuando duermes? Pues es que me la paso viendo TikToks. Sí sabes que la luz del celular es una luz azul, que es para estimular
todo
y te sobreestimulas,
¿no?
Y eso también es algo de... pues del área en donde está certificada,
sí.
Reinita.
Sí, sí.
Ah, okay. Ahorita nos explicas, déjame nada más hago una pausa,
sí,
para
claro.
Mandarle un saludo a Águeda García, Elsa Favila, Tania Ninel Sandoval, quienes también están aquí en Facebook Live con nosotros, que no se animan a poner comentarios, pero yo sé que tienen todas
quieren.
Las ganas de preguntarles cosas,
exponerlas,
a ver si es cierto que saben o no. Es una realidad que los aparatos están hechos con un sentido, ¿no? O sea, las aplicaciones realmente es algo tan atractivo que los ponen con ciertos códigos, como lo decías ahorita, la pantalla azul, o sea, el Facebook, qué color es, o sea, vamos, las aplicaciones o las redes sociales tienen un sentido de ser, y eso impacta demasiado a nivel neurológico y engancha a las personas, ¿no? Y es una realidad, niños chiquitos, o sea, ya están bailando TikToks, o haciendo incluso TikToks, o sea, copiando, ¿no? O sea, tienen esa memoria a corto plazo impresionante, pero una retención realmente de información es complicada, ¿no?
Tolerancia a la frustración.
Y híjole, sí. No, pues ni hablemos de ello, porque realmente ya
mucho.
Les quitas el aparato, o sea, si al adulto no se le olvida el aparato, se le puede olvidar otras cosas, pero el aparato no. Al niño chiquito, si se lo quitas, cuidado, ¿no?
Sí.
¿Qué
bueno,
pasa ahí?
¿Qué pasa? Que cuando, pues sí, es aquí es cambiar, bueno, hacer conciencia principalmente en familia, o si es un adulto que también va a terapia, ya sea con Dianita o conmigo, es hacer conciencia principalmente del cuidado del sueño, del uso de pantalla, de la alimentación, que es el eje intestino-cerebro.
Yeah.
Entonces son hábitos, es cambiar hábitos realmente para poder tener un avance, y a veces es lo que nos cuesta. Más el niño, por ejemplo, es una sobreestimulación. Más de 30 minutos antes de dormir ya nos va a quitar el sueño, ya. Es nosotros mismos, si decimos, me voy a acostar. Y media hora viendo TikTok, eso, y lo, ¿por qué no podemos dormir? ¿Por qué no? Aparte de que a lo mejor cenamos mucho azúcar.
Sí, okay. Hay que quitar el azúcar.
Azúcar, alimento, media hora de pues sí, de pantalla más todo este nivel de cortisol.
Y no hacen actividad física.
Ah, o sea, no hacen actividad física. Exacto. Sí, no, eso es muy importante. O sea, justo eso, el psicoeducar a la familia, uh-huh, y también a lo adolescente, porque ahorita son adolescentes los que traen siempre el celular y están todavía en casa y están en el celular. Entonces es eso, ¿no? Educarlos, oye, es que la luz en la pantalla del celular es una luz azul, donde, por ejemplo, la terapia que da Reinita, que es la terapia BNB, es tiempo específico para trabajar parte neuronal, pero si ya te pasas de ese tiempo, estás ya sobreestimulando. Entonces, si nosotros estamos media hora en el celular y luego, ah, ya me voy a dormir, pero estás viendo TikTok, si ya se te fue, y ya se te fue, estás sobreestimulando. Entonces, no, ya me voy a dormir. Cierra los ojos y las pupilas están así, porque están sobreestimuladas. Entonces, yo algo que les recomiendo mucho a los papás y a mis pacientes adolescentes y adultos es empezar esta higiene del sueño, identificando qué estamos haciendo para dormirme, qué estoy haciendo realmente para dormir, qué hago, estoy en el celular, en la tele, estoy escuchando música o no, pero también el apagar, aunque sea una hora antes, mínimo, si una hora antes, apagar todos los estímulos, porque es lo que tarda también nuestro cerebro a empezar a relajar los estímulos externos. Entonces, si quitamos todos los estímulos, luces, celular, pantalla, sonidos, todo una hora antes, va a ser más fácil que podamos conciliar el sueño. Y claro que hay algunas personas que son más auditivas, ¿no? Como este sonido blanco, claro, es súper recomendable también, pero llevando también una higiene del sueño.
Claro, son hábitos que se tienen que retomar, sí, que anteriormente eran muy funcionales y que en la actualidad se han descuidado demasiado, el hábito, uh-huh, del sueño, el hábito del alimento, uh-huh, la actividad física. Algunos espacios para relajación, para reconexión personal a nivel interior.
Desconectarse.
Algo, sí, o sea, sí, el yoga, el hacer respiraciones profundas, o sea, vamos, sí, ahí la lectura, que es también algo que se debe de retomar para poder hacer una estimulación a nivel, sí, neuronal. Y todo esto es algo magnífico que da muchos beneficios sin necesidad de un medicamento, ¿no? Y muchas personas, pues, en lugar de ello, tienden como a estar viendo casi cada minuto a ver quién le dio like a su publicación, ajá, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ahorita mencionabas como la técnica o la terapia, no supe bien, BNB. No la capté, la BNB. ¿Qué es eso? A ver, BNB.
Está en inglés. Es Behaviors Neurology. Base, o sea, es base, pues todo lo cognitivo. Yeah. Esta terapia, perdón, es por tiempo definido, es decir, tenemos luz azul, estimulación azul, que pues nos ayuda para toda la parte visual, ¿sí? Que nos ayuda a aumentar periodos de atención, de concentración, y tenemos parte auditiva, que son frecuencias que van desde 1 Hz hasta 3.000, 5.000 Hz, dependiendo el grado de la lesión. Y aromas que van directamente al sistema límbico, que es de las emociones, sí, y a la memoria. Todo lo que tenga que ver con aromas se va directamente a la memoria. Entonces, es un entrenamiento. Es decir, si va una persona que tiene problemas de sueño, si va un niño que no tiene regulación conductual, pues va a diferente tiempo. Por ejemplo, le pongo 5 o 10 minutos y es dosificado, ¿sí? Para esta parte, y después, terminando ese tiempo, ya viene otro entrenamiento que va directamente a atención, a memoria y a concentración, y conforme va pasando el tiempo, pues vamos viendo cambios en su comportamiento.
Ok, sí, okay, está súper perfecto, sí, está muy padre. Ahorita mencionaba los colores y yo estoy viendo los colores de aquí que tenemos, digo, wow, entonces vamos conectados con esa atracción hacia
nuestra comunidad, ¿verdad? Sí.
Y eso es muy padre. Bueno, el tiempo está por terminarse ya para nosotros, lamentablemente. Yo creo que tenemos que hacer en algún momento otra programación para darle seguimiento a esta información que se está brindando, pero sí quisiera que compartieran con nuestros radioescuchas dónde están ubicadas, a qué contacto se puede tener, tienen redes sociales, o sea, que puedan ellos tener el acceso con ustedes.
Okay, bueno, nosotros estamos ubicados en calle 5 de febrero, número 1007, Colonia Guillermina. Uno de los teléfonos que tenemos para contacto es el 618-336-8930, y ahorita diré el otro porque no sé, me lo sé. Y en cuanto a servicios, nosotros tenemos servicios en psicología, tanto para niño, adolescente y adulto. Se ven muchos temas también, justo diagnósticos del neurodesarrollo, también trabajamos con diagnóstico de depresión, ansiedad, tenemos también terapia familiar, terapia de pareja, que también nos ayuda muchísimo para las orientaciones a padres, y pues del área de Reinita, ya ella les dirá también los servicios, pero esa es nuestra dirección, calle 5 de febrero, 1007, Colonia Guillermina.
Ok.
Sí. y también nos pueden encontrar en el número 618-176-6251. Y pues del área de comunicación humana tenemos área de lenguaje, aprendizaje, sensorial, alimentación y pues todo este entrenamiento neurológico para pues aprender las funciones mentales superiores que sí. todos hacemos día con día, pero pues no sabemos.
Okay. Sí. ¿Cualquier día las pueden buscar? O sea, lunes
sí,
o domingo.
Estamos
o sea.
De lunes a sábado, okay. Entre semana estamos de 9 de la mañana, sí hay un horario de cierre de comida, pero normalmente se atiende de 9 a 9, nada más ahí justo vemos los horarios de sesiones.
Sí.
Y en fin de semana estamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y estamos también en Facebook, igual el nombre es Ready Cognitiva, por si nos pueden ahí visitar la página. A veces subimos
en
Instagram también, en TikTok también estamos Ready Cognitiva.
Sí, okay.
Pero todo es informativo.
Excelente, eso es importante. Muchísimas gracias por estar
ustedes.
Con nosotros.
Ustedes.
Que no sea la última vez que nos visiten, vamos sí, a programar gusto. Alguna otra para que nuestros radioescuchas tengan más información todavía de Red
Cognitiva.
Muchas
gracias a ustedes. Sí.
Muy bien, pues por este día nos despedimos. Muchísimas gracias a Águeda García, Elsa Fávila, Tania Inel Sandoval, Alma Cavazos, Matilde Bretado y Siachi Camilo, quienes estuvieron aquí en Facebook Live junto con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerde que cada jueves estamos totalmente en vivo para todos ustedes aquí en Conexión CIJ, en la voz, Luis García. Hasta la próxima.
Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. ¡Conéctate a la vida! Desde